Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comenzamos el capítulo 79 de Minuto 32, este espacio podcast de Twitter, para todos los aficionados al Real Zaragoza y para todos aquellos que nos quieran escuchar, de lunes a jueves, el lunes que viene no, porque hay partido del Real Zaragoza, y por supuesto para opinar y para comentar. Estamos haciendo muchas pruebas, haciendo cambios y diferencias a lo largo de los espacios, porque nos interesa que los aficionados, las personas que están con nosotros, que también participen, ¿no? Hoy, fíjense, o escuchen, tenemos a Javier Pais, Gonzalo Alba, Antonio Gracia Diago y a Chimo Ibáñez, que son aficionados del Real Zaragoza, tanto de la capital aragonesa como de fuera, y que entienden, sienten y comparten su deseo porque el Real Zaragoza vaya bien. Y volveremos con Expediente Chipirón, donde Luis Serrano, lo hemos puesto en Twitter para que ustedes lo vean, ha hecho un esquema magnífico y formidable de cómo es la estructura del Real Zaragoza, de las personas, sociedades, bufetes de abogados y demás organizaciones que intervienen en él, para ir hablando poquito a poco, porque esto nos va a llevar prácticamente durante toda la temporada. O sea que con Fernando Muñoz y Luis Serrano estaremos en nuestro Expediente Chipirón. Más cosas que les tenemos que decir. Bueno, ¿cómo están las noticias hoy en los medios de comunicación locales? En el periódico de Aragón, dos temas. Luis López, que ha comparecido en rueda de prensa, destacan dos frases. No hemos sido capaces de dar el salto en partidos clave. Estoy satisfecho de mi rendimiento y muy feliz en Zaragoza y me gustaría seguir. La segunda noticia que destaca el periódico de Aragón es que Azón sigue al margen por el mareo sufrido en Gijón, pero su concurso en la Romareda no peligra. Heraldo de Aragón, solamente una noticia destacada al margen de los comentarios de opinión. Luis López, me gustaría seguir en el Real Zaragoza. Manu Vallejo, entre el Oviedo y el Real Zaragoza. Cosas que dice la web o el Twitter del Real Zaragoza. Por ejemplo, lo último, hace una hora hay una fotografía del entrenador del Real Zaragoza, Escrivá, que dice lo siguiente: profesor. A su lado está un poco ya difuminado porque no está en primer plano el ayudante de Escrivá, ¿no? Segundo, Real Zaragoza, no vamos a dejar de intentarlo para estar lo más arriba posible. Corresponde a las declaraciones de Luis López. También en más declaraciones de Luis López dice: sabemos la importancia que tiene el partido de lunes y vamos a darlo todo delante de nuestra gente. Y ya para finalizar, desde hace 6 horas, una imagen en movimiento de Zapater corriendo y disparando a puerta. O sea que eso es lo que tenemos como más interesante. Ya saben ustedes que cuantas más circunstancias concurren, sobre todo derrota en el Real Zaragoza, menos información hay. Tanto en los medios de comunicación convencionales, próximos al grupo del Real Zaragoza, con todas las extensiones que tiene, y por supuesto también en su Twitter. Javier Pais, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Sí, ya está.
Bueno, fenomenal. Pues nada, pues aquí con todo lo que está pasando, con el cierre del mercado de invierno, con la derrota del Real Zaragoza, con esa situación que comentaremos en Expediente Chipirón sobre la gran cantidad de personas, sociedades, grupos, etcétera, etcétera, que intervienen en el Real Zaragoza. Pero ¿cuál es tu sentimiento actual después de conocer todo esto y después de seguir a 4 puntos del descenso?
El sentimiento es de... pues yo estoy un poco preocupado, ¿no?, por la situación en general, porque veo que el equipo pues no acaba de ir hacia arriba. La victoria, menos mal, la verdad que menos mal que se ganó en Villarreal, además con una estadística, la verdad es que es una estadística clara, que es que el Zaragoza disparó entre los tres palos en la segunda mitad 3 veces, o sea que también te da a entender que ese partido pues hubo también un poquito de fortuna marcando al final, pero bueno, menos mal que sacamos esos 3 puntos porque el equipo está claro que no es fiable y luego los equipos de atrás pues apretan, como siempre, o sea que va a haber que tenemos que abrir un hueco ahí con los de abajo, porque si no nos podemos poner en una situación muy complicada.
Y de un oyente que desde tiempo extra está con nosotros y es una persona reflexiva y muy vinculado al Real Zaragoza, nos vamos a un entrenador, a un comunicador, a una persona que sigue día a día la información y el trabajo sobre el terreno de juego. Gonzalo Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Paco, ¿qué tal todos? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Dentro de que el mundo está en guerra, bueno, tenemos a Real Zaragoza y al margen de los grandes problemas y preocupaciones, pues esa emoción que evidentemente a ti también te embargará, ¿no?
Sí, bueno, es cierto que estos últimos días, semanas, llamémoslo como queramos, han sido un poco, han tenido un poco de todo, ¿no? Un poco diversos porque, bueno, tuvimos esa victoria en Villarreal sobre la bocina después de ir perdiendo 2-0, que fue una gran alegría. Pero es cierto que el otro día en Gijón, pues el Real Zaragoza, pese a que nunca dejó de luchar y que no desistió, al final lo importante es el resultado y perdió el partido por 1-0. Ante un rival, por cierto, que yo veo muy, muy débil como el Sporting de Gijón, que me parece seguramente el peor Sporting de los últimos años, ¿no? Pero lejos de eso, bueno, yo lo he estado pensando y mientras hablaba Javi, esa preocupación general por no ir hacia arriba, por no poder avanzar, yo creo que es que ya no el problema viene por Escrivá o por...
Si nos ha ido la comunicación, vamos a intentar recuperarla. Todo ya saben nuestros oyentes lo que es
se perdieron muchos
puntos. Ya estamos. Bueno, pues ya te hemos recuperado, te habíamos perdido durante 3 o 4 segundos. También vamos con uno de los aficionados y seguidores de Minuto 32, que cumple su capítulo número 79, que ha intervenido ya en varias oportunidades, como es Antonio Gracia Diago. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ves las cosas desde tu posición? Supongo que estarás o sentado o echado en el sofá.
A punto de, como dijiste el otro día, echarme al vacío, ¿no?
Precipitarte al vacío, ¿no? Arrojarte por las escaleras.
Con esa incertidumbre que, bueno, llamo la incertidumbre desde el 2013, creo. Y bueno, de todo ese esquema que has puesto, no hay nadie que vea lo que dijo ayer El Salvador, ¿no? Que la prioridad es subir a primera.
Claro.
No hay ninguno, de todo ese, no hay ninguno que lo vea eso.
Pues es una auténtica lástima, porque además son 45 millones de euros, es una afición que se incrementaría, es un campo que se terminará venciendo sin tantas dudas como hay hasta ahora mismo, aunque parece que hay implicación.
Sí, sí.
Dime.
No, pues eso, que con la incertidumbre esta que estamos a 4 del descenso y a 2 partidos de estar arriba, siempre estamos ahí, en tierra de nadie.
Exactamente, es como cuando uno tiene ganas de hacer pis y está cerca a casa, pero todavía no llegas, ¿no? Sí, pues vale, Áñez, desde Valencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y desde allí, desde lejos, no tan lejos tampoco, porque ahora las comunicaciones son cercanas, ¿cómo ves las cosas, cómo notas lo que está ocurriendo en el conjunto zaragozano y en su entorno?
Pues nada, pues como vosotros, con preocupación. Que da la sensación de que pasan los años y seguimos con los mismos errores. Cuando parece que podemos engancharnos un poquito y hacia arriba, pues nada, la volvemos a pifiar. Venimos de ganar en Villarreal, parece que esto es así, pero no, vamos con los mismos errores de siempre. Y esto se alarga y parece que no, pero nunca termina. Y la idea es eso, subir a primera. Pero
que solamente son 29 puntos los conseguidos y el Real Zaragoza está solamente el sexto por la cola, ¿eh?
Sí, sí, sí. Eso es lo preocupante. Realmente es lo preocupante.
Pues aquí estamos preocupados en Minuto 32, capítulo 79, a las 7 de la tarde y 9 minutos. Todos los días sale el sol. Pues ya ya conocen ustedes lo último publicado en Twitter por el Real Zaragoza, las noticias que Heraldo de Aragón y el periódico de Aragón han ofrecido. Han escuchado a Javier Pais, Gonzalo Alba, Antonio García Diago y Chimo Ibáñez en su primera intervención, donde existe una preocupación y además lógica porque la temporada va siguiendo y el conjunto aragonés no termina de encadenar dos victorias consecutivas. Y vamos a apuntar dos cositas en expediente Chipirón, que volverá dentro de unos minutos. Pero tenemos a Luis Serrano y a Fernando Muñoz. Luis Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tamaño tiene ese plano que tú has hecho y que he subido a Twitter para que los oyentes y los aficionados y los que van a intervenir hoy lo vean, que es tan realmente enorme y extenso, y donde pone quiénes intervienen en esta propiedad del Real Zaragoza?
Bueno, pues es un folio, es un DIN A3, ¿eh? O sea, son 2 x 40 y 50 x 30, más o menos. Un DIN A3. Dos folios juntos, en posición vertical.
¿Cuántas horas te ha costado hacerlo?
De horas, Dios. Pues Dios, días. Sí, porque había cuando empecé, pues se me iban cruzando y tenía que ir abriendo cada vez más el arco de la hoja. Empecé con una cuartilla, un folio, doble folio, y aún en doble folio, pues podéis ver en esta segunda versión del plano del esquema que hemos colgado, que se producen cruces que los he puesto en discontinuo, porque si no seguía el plano a niveles, y he tenido que poner colores en el original. Era todo en blanco y negro, y claro, era una locura. Por eso lo tuve que pasar en colores para por lo menos ver un poquito más claro cómo están relacionados.
En 30 segundos, ¿cuál es la conclusión que tú sacas de este magnífico esquema que has hecho con las personas, grupos, inversores, etcétera, etcétera, que configuran la propiedad del Real Zaragoza?
Pues que hay una cadena que empieza por arriba y acaba por abajo. Y esa es la idea que quería que vieseis, ¿eh? Está Josep Orgullán en una sociedad con Jiménez de Parga.
Te hemos perdido. No sé si se ha cortado la comunicación o hay duendes que están un poquito ahí. Bueno, volveremos en cualquier caso.
Orgullán, sí. El esquema.
Efectivamente. Bueno, pues ya lo comentaremos dentro de unos minutos. Saludamos también a Fernando Muñoz. Hola, Fer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Antes que me preguntes nada, lleva 15 minutos en Twitter aproximadamente subido el esquema, y la gente que sabe que estoy vinculado de alguna manera al asunto me están escribiendo, y las dos frases, una es vaya currada y la otra estoy alucinando. Son las dos frases que se repiten una vez tras otra.
Correcto. Vemos también, le he preguntado un poco la organización a Luis, pero Fer, realmente ahí aparece Juan Forcén Márquez, que a su vez también, y aunque no forman parte del Consejo, está en comunicación permanente tanto con la familia Ayarza como con Sainz de Baranda.
Bueno, nada nuevo bajo el sol. Yo creo que la permanencia de Juan Forcén era claro en el pulso que durante meses nos contó hábilmente el medio de comunicación afín a la familia Ayarza, que estaban en disputa un grupo mexicano por parte de los Alierta y un grupo hispano-cubano, colombiano, en fin, la verdad es que no sabría cómo denominarlo porque hay tanta gente de tantas nacionalidades que es muy complicado. Pero bueno, vamos a dejarlo en americano, el fondo, y al final, bueno, se llevaron el gato al agua a los americanos con Juan Forcén de la mano. Y de hecho, en la entrevista, que yo creo que no tardaremos mucho en volver a hablar sobre el personaje de Raúl Sanidey, él reconoce abiertamente que de no haber estado Juan Forcén dentro, el grupo americano no hubiera venido. Realmente no entiendo muy bien el porqué, pero supongo que con el buen trabajo que está realizando, el magnífico trabajo de Luis, incluso con la ayuda de algún abogado que pronto tendremos con nosotros.
Pronto, a ver si es la semana que viene.
Pues iremos poquito a poquito desenredando tantos nudos, que hay muchos.
Que conste que esto solamente es información, que es un trabajo de investigación, sí, sí. y que se saca de los medios de comunicación que han publicado cosas, tanto nacionales como extranjeros, que es solamente información que aquí ya opinaremos como todos los oyentes y como cada una de las personas que intervengan en el programa. Bueno, que volvemos dentro de un cuarto de hora, ¿vale?
Ok.
Y antes de seguir hablando de fútbol, de deporte, voy a pedir una rápida intervención a nuestros cuatro invitados de hoy: Javier Pais, Gonzalo Alba, Antonio García Diago y Chimo Ibáñez. ¿Qué os parece esta aproximación, insisto, informativa nada más, de la propiedad del Real Zaragoza Sociedad Anónima Deportiva? Javi.
Pues bueno, yo lo he visto así por encima y, jo, ahí hay mucho tomate, ¿no? Hay que hacer casi que un estudio porque la verdad se ha pegado un trabajo muy inmenso. Es una pasada que hay información que hay ahí. Pero bueno, la verdad es que lo he visto un poco por encima y no me atrevería a dar una valoración porque eso, porque hay que estudiar un poco.
Por supuesto que sí, pero la única valoración así en principio es que cuánta gente hay, ¿no? Y cuántos grupos. Para un Real Zaragoza que tiene 40 y muchos millones de deuda y que está desde hace 10 temporadas en segunda división.
Sí, eso es evidente. O sea, hay una cantidad, vamos, ahí sobra mucho material. Y bueno, me imagino que si logran el objetivo del ascenso, pues a lo mejor se puede justificar un poco más todo. Pero bueno, yo creo que eso, que hay cosas que no funcionan. Eso también.
Pues vamos a estudiarlo, Gonzalo Alba. ¿Sabes qué tiene todo esto? ¿Te imaginas que tiene todo esto como epicentro? Según mi opinión, insisto, no son datos fiables, pero porque al fin y al cabo deberíamos hablar con todos y cada uno de ellos. ¿Pero sabes cuál es el punto que engancha a todos?
No tengo ni idea, Paco.
La tienes. Lo que pasa es que ahora mismo estás ofuscado. La reconstrucción del Estadio Municipal de la Romareda.
Ah, totalmente. Totalmente.
Y las propiedades que evidentemente se pueden explotar en esos 20.500 metros cuadrados.
Sí, bueno, todos esos, digamos, todo engloba esos intereses cruzados, ¿no? Vamos a llamarlo así, porque cada uno tiene su propio interés, incluso, pues, ya se ha hablado hasta de tiendas que puede haber alrededor, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entrando en lo que han hecho los compañeros, lo primero, pues, agradecer y alabar el trabajo que se han pegado, porque la verdad es que es una locura ver cuánta gente y cuánta personalidad, ¿no?, hay detrás del club, aunque antes había hecho la broma, pero es que es totalmente cierto, ¿no? Yo creo que lo importante es ascender a primera y que luego hagan lo que quieran con el estadio, con los intereses, con las tiendas y cada lo que quieran, pero que el Real Zaragoza esté en primera y que si lo hacen entre todos, pues perfecto, pero vamos, ya hemos visto que hay bastante gente detrás del club, o sea, que cada uno va a buscar su trozo de pastel.
Yo insisto lo mismo, que esto es un negocio y son inversiones que ojalá gane cada uno 200 millones de euros, que yo sería felicísimo, que ganen todo lo que quieran. Eso supondría que las inversiones están bien hechas, que el Real Zaragoza esté en primera división, que hay un campo de 5 estrellas y que, bueno, pues el Real Zaragoza de aquí a unos años puede volver a disputar competiciones internacionales. O sea que yo, me parece muy bien que hagan el negocio, pero joder, que lo hagan bien, porque los de la Fundación y el Agapito, mira tú qué bien hicieron el negocio. Para ellos o para alguno, estupendo, pero para el Zaragoza, fíjate cómo está.
Totalmente.
Sí, Chimo Ibáñez, a ver, tú que aunque estás un poquito más lejos y sí, que conoces...
Sí. Yo, viendo lo he visto y me parece una barbaridad lo que han hecho los compañeros.
Porque, Luis Serrano y Fernando Muñoz. Luis Serrano fundamentalmente y Fernando dándole...
Exactamente. Lo veo, lo sigo por Twitter y la verdad es que impresionante. Uh-huh. Sí, que es una manera de por ejemplo, yo me mantengo informado viendo cosas así, pero yo lo que digo que a mí personalmente me da igual que sea uno que 50, me da igual. Uh-huh. En que vaya el bien para Zaragoza y en que ellos ganen mucho dinero, pues será bueno para el equipo y para ellos, ¿de acuerdo? Que tienen que invertir y que tienen que sacar dinero, perfecto, pero el fin de todo es que Zaragoza vaya a más y que crezca, no que crezca el bolsillo como en otras ocasiones.
Claro. ¿Eh? Y el, Y el problema es, y vamos con Javier Páez, Gonzalo Alba, Antonio Gracia, Diego Chimo Ibáñez, por este orden, en preguntar, tal y como está la competición, después de los partidos que lleva el Real Zaragoza, después de haber destituido a un entrenador y a un director deportivo, después de tener jugadores como Pape Gueye, después de la llegada de Juan Carlos Cordero, etcétera, etcétera, el Real Zaragoza, con mucha gente, con muchas empresas y con muchas industrias, con muchos gabinetes de abogados, etcétera, etcétera, resulta que está a escasamente 4 puntos del descenso a la primera de la Real Federación Española de Fútbol.
Pues sí, además, Paco, cuando se cambia un entrenador, que a mí el cese me pareció totalmente justificado, porque no el equipo no daba buenas sensaciones y demás, pero siempre ahí se produce un impulso, se produce un como un cambio que además los jugadores pues enseguida lo perciben. Y hay unos partidos ahí en los que normalmente pues se nota como un cambio, ¿no? Y eso ya se ha producido. O sea, y en este punto estamos en unos números muy parecidos a los de Carcedo. O sea, es que como si dijéramos que teníamos una bala ahí en la recámara, ¿no? Del entrenador, que la hemos empleado, y por el momento la verdad es que no ha habido una mejoría evidente en el juego. Más allá de que yo pienso que por la personalidad que tiene Escrivá y demás, y la experiencia, es un entrenador que si bien no le va a dar una vuelta de tuerca al equipo, no te va a restar, nunca va a restar. Es un entrenador que siempre te va a dejar como estás o vas a sumar. Pero no es, para mi gusto, no es lo que necesitaba en este caso el Zaragoza, que era una pequeña revolución, pero bueno, pero sí que es un entrenador que por lo menos tiene experiencia en primera división y hace las cosas más o menos de una manera sensata. Pero ahora mismo estamos en un punto en el que si nos vota mal y perdemos un par de partidos, nos podemos meter en líos serios. O sea, es que estamos en una situación que se puede presentar ya trágica, ¿no? Y encima, pues no se ve. Azón también es preocupante, ¿no? Que tenga una lesión tan larga. Ahora este mareo, a lo mejor es que tampoco tiene el cuerpo habituado a este ritmo de competición, siendo como es un atleta, ¿eh? O sea, que sí, es un jugador muy importante para Zaragoza. Pero es como que se nos presentan mal las cosas. Y por eso es por lo que, claro, la preocupación crece. Y el partido del lunes pues ya se presenta como una pequeña final, ¿no?, a estas alturas para sacar el cuello de ahí, porque luego sí que es verdad que los puestos de arriba no están lejos tampoco, está todo muy condensado en la mitad de tabla, entonces ahora ganas 3-4 partidos y también estaríamos todos hablando de otra cosa.
Sí, pero no se han ganado todavía. En cualquier caso, Gonzalo Alba, hay una cosa muy clara, que para el próximo partido va a haber 4 bajas además de las de Gámez, con casi toda seguridad, como consecuencia de las 2 tarjetas rojas y de la acumulación de amonestaciones. O sea que el Real Zaragoza llega todavía más disminuido, y eso con los mareos que tiene Iván Azón de ese golpe o de esa circunstancia que le provocó incluso al entrenador sustituirlo.
Sí, la verdad es que, bueno, lo hemos comentado, ¿no?, que ahora mismo estamos en un gran problema, sobre todo debido pues a lo que dices, Paco, de las bajas. No puede ser que cada fin de semana, ya sea por expulsión o por lesión o por lo que Dios quiera que sea, pues nos den un par de bajas en el hospital, ¿no?, por así decirlo, en la enfermería, ahora sí. Entonces, bueno, es un poco, pues en fin, es complicado para Escrivá, que además ahora es un entrenador que hemos visto que está contando con casi todos, ¿no? No hay ningún jugador que, digamos, se haya quedado rezagado, ¿no?, por detrás de nadie, sino que Larra está teniendo sus minutos ahora aún más si cabe con la lesión de Gámez. Es cierto que, bueno, que a lo mejor ese jugador pues es Vigaray, el único que no juega, pero casi no lo incluyó en la ecuación porque todos sabemos la situación que tiene Vigaray. Entonces, bueno, a ver cómo se da el resto de la semana. Esperemos que Iván se pueda reincorporar al grupo, que yo espero y creo que sí, porque sé que es un chico muy fuerte, y creo que Iván nos va a dar mucho, pero claro, obviamente hay que darle continuidad y esperemos que las lesiones le respeten. Respecto al partido, pues lo que ha comentado el compañero Javi, si te encuentras con 3-4 partidos que no te salen las cosas bien, el problema puede ser muy grave, muy grave. Entonces, bueno, a ver si podemos responder por lo menos al partido de Ponferradina, que tiene pues tintes de final, y es la verdad.
Claro, porque además Chimo Ibáñez es un equipo que está por debajo del Real Zaragoza, que evidentemente viene con el estímulo de jugar en el Estadio Municipal de la Romareda, estímulo que tendrá seguramente menos aficionados en el campo zaragozano, como consecuencia que es un lunes a las 9 de la noche, y eso resta también público, con lo cual la situación va a ser tremendamente complicada, ¿no?
Sí, sí, es, claro, muy complicada. Y encima, luego oyes al entrenador que en la rueda de prensa nos dice que el equipo, que tenemos lo que tenemos y que solo que competir sí que competirá, pero que tenemos lo que tenemos. Y la verdad es que aún es más preocupante porque a la vista está, porque es que parece que nos da más de sí el equipo. Esa es la sensación que da. Al final estamos ahí porque no tenemos más. No tenemos más. Ni hay goleador, ni lateral. El otro día se lleva dos laterales, lo deja en el banquillo y me pone un lateral, pero no es el lateral. Es que son cosas que al final...
Lógicamente, y es que Javi, también los mensajes que está dando Escribá, que sabíamos por terceras personas que no era el entrenador candidato de Sanllehy, del que parece que a lo largo de esta semana y de la anterior se está hablando mucho menos, con un Cordero que también viene de alguna manera a restarle, entre comillas, poder al director general, que estaba solo ante el peligro, como en la película se decía, pero el caso es que, pues ahí hay tres personas que están manejando el Real Zaragoza, una plantilla que no tiene suficientes jugadores, ahora hay cola para salir, y luego realmente también parece ser que por las sinergias podrían venir algunos jugadores, pero es que ya estamos a finales del mes de enero.
Sí, aparte hace falta gente, o sea, la plantilla sin ser, o sea, yo creo que es para mantener la categoría desde luego de sobra, y estando con un buen funcionamiento, pues estando claramente más arriba, pero hace falta gente, sobre todo, yo echo de menos gente en banda, también algún extremo puro que pueda aportar, y luego en general, sí, hacer un par de fichajes o tres ya de calidad, ¿no? Fichar lo que se dice titulares indiscutibles, que hay muchas veces que se trae gente que ni siquiera cuaja, que ni siquiera tiene un puesto seguro. Y bueno, y eso pues no se está haciendo bien. Y luego, bueno, yo creo que Escriba también, con lo que dijo de que el equipo estaba preparado para competir, pero que no había más, quiere de alguna forma quitar la presión a los jugadores, ¿no? Quiere que como que jueguen un poco más tranquilos, pero claro, pero se olvida de que está en el Zaragoza, también en el Zaragoza. Yo creo que eso directamente no se puede decir. O sea, tú si llegas al Zaragoza, pues tienes que tener clara la exigencia. O sea, aquí pues ya podemos, y luego puedes quedar el penúltimo si quieres, pero desde luego aquí la exigencia que tienes al venir y la exigencia que vas a, y lo que te van a exigir, es que lleves el equipo a primera. O sea, es que es así, por afición, por equipo, por todo. Pero bueno, son formas también de actuar y de pensar. Yo me acordé de unas declaraciones que hizo Schuster una vez que fue a jugar como entrenador del Madrid, que fue a jugar al campo de Barcelona, y dijo poco menos que tenían poco que hacer, que era realmente lo que había en ese momento, pero fue destituido, ya, porque no se consintió en el madridismo que un entrenador que va a jugar al Barcelona, al campo de Barcelona, diga, aunque lo piense, que no lo puede pensar si quieres, pero no puedes decir, no, vamos ahí, tenemos muy poco que hacer, tal. Y que a lo mejor él quería provocar también su destitución en ese momento, Schuster, pero fue así, ¿no?
No creo que sea el caso de Fran Escriba en este momento, y yo estoy totalmente de acuerdo. Si vas al Real Zaragoza estando en el paro y después de haber entrenado 10 temporadas en primera división, lo que debes hacer es jugar tú absolutamente todo. Lo de los mensajes puede quedar en un segundo plano, porque los mensajes se pueden decir directamente a la persona responsable, ¿no?
Sí. Yo solo veo así. Yo creo que... Creo que además que cualquier entrenador que viene al Zaragoza ya sabe a dónde viene. Es como lo que hablabas antes de la Ponferradina. Bueno, cualquier equipo de segunda división tiene dos partidos importantes en el año, que es contra el que vaya el líder en ese momento, que siempre juegas, es un partido especial cuando vas a campo del primero, o juegas contra el primero, y luego cuando juegas contra Zaragoza, por porque es un partido que tiene una repercusión que en segunda división no tiene ningún otro partido. O sea, que son cosas que son inamovibles.
Sí, sí, en la Romareda, y el propio escenario.
Y jugar en la Romareda, contra Zaragoza y en la Romareda.
Por supuesto, nada que ver con cualquier otro partido. Pues si vienes de entrenador aquí, pues está clarísimo que la exigencia es máxima y el mensaje que tienes que dar. Pero bueno, yo sí que pienso que, por supuesto, no en este contexto, no para nada el Priva quiere que lo destituyan, para nada. Y lo que sí que quiere es quitar como presión, como ir un poco de tapado y ver si al final pues puede meterse por ahí en el playoff. Pero bueno, sí, eso es opinable, ¿no? En cualquier caso.
Ya que estaba hablando Chimo, te voy a preguntar, y luego ya Gonzalo y a Antonio, sobre jugadores como Pape Gueye, y que cobra 600.000 euros, según dicen, por temporada, y que prácticamente no ha jugado nada, y lo poco que ha jugado lo ha jugado mal. Y el central, ¿no? El Queiroz, este, como se llame, el jugador boliviano, que también parece que se va a marchar por ahí. Pero ¿cómo podemos tener ese tipo de jugadores? O Petrovic, que cobra otros 600.000 euros, etcétera, etcétera. Y luego lo de Ibekeme también, que es absolutamente incomprensible. Y yo es que a veces te tengo, menos mal que tengo poco pelo, ¿no? Pero estirarme de los pelos porque digo, pero ¿cómo es posible que tengamos a estos tres jugadores y le estemos buscando salida a día 24 de enero?
Y nos venden la moto como si hubiéramos fichado Dios sabe qué. Porque el Torrecilla, cuando iban a fichar a Pape, que se había visto no sé cuántas ligas, que estaban pendientes, y luego es un bulo, es que nos la han metido, pero doblar. Este jugador es que no es digno de llevar la camiseta del Zaragoza. Ni adaptación, ni el habla, ni nada. Ya, por lo menos tendrías que, cuando sale al campo, ver algo por lo menos, algo. No le vemos nada. Y al central igual. Vamos, es que...
Sí, lo hemos visto menos todavía jugar. O sea,
no, todavía, vamos, en cromo. No lo hemos visto en cromo.
Gonzalo, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo creo que lo de Jairo Quintero es más difícil de comentar, porque lo hemos visto apenas 15-20 minutos en Leganés, si no me equivoco, en el partido de... justo el partido antes de Navidades. Por tanto, en Jairo no voy a entrar a valorar prácticamente, porque yo lo que no veo, tampoco lo veo justo, digamos, no, pues juzgarlo, ¿no? Aunque sí es cierto que sí ha pasado por un par de entrenadores que no lo han alineado, pues bueno, algo tendrá. Claro. También es cierto que la gente no se olvide que Jair y Francés son la pareja por excelencia y que Lluís López es el tercer espada. Por tanto, también es verdad que Quinteros debería ser muy bueno en los entrenamientos, o es prácticamente imposible que pueda jugar. Y luego, por parte de Gueye, bueno, yo ya he perdido la esperanza, la confianza, llamémoslo como queramos, pero ya he perdido todas las expectativas que tenía puestas en él. Es cierto que cuando llegó en verano, yo fui uno de los que alabó el fichaje, porque dije...
Sigue, que es el minuto 32 de programa y tiene que sonar los pitidos, ¿no? Por si acaso los tenemos que volver a poner en el estadio municipal.
Vale. Nada, que decía que eso, que el tema de Pape, bueno, me parece un jugador, como ha dicho Chimo, indigno de llevar la camiseta del Real Zaragoza, que todos sabemos lo que bueno, pues lo que ocurre con el que lleva nuestro escudo, ¿no? Lo que tiene que llevar encima, tanto esa presión que tiene como esa historia que tiene detrás el Real Zaragoza y lo que significa llevar el escudo. Y creo que es un jugador que es totalmente innecesario tener en la plantilla, que se está llevando, digamos, casi, bueno, y tiene casi un 10% apenas del límite salarial, que es una burrada. Y para lo que está aportando, pues prácticamente es que, vamos, prácticamente es mejor poder recortar la cesión y dejar que se marche a donde quiera, porque además a mí me consta que es un problema de actitud de Pape también. Al final hablamos mucho de lo que pasó con Bale en el Madrid, pues esto es algo parecido, es un no puedo, ni puedo ni quiero, ¿no? Entonces el problema está en que no quiere, porque al final un jugador que viene y que se intenta adaptar, pues bueno, pues ves que pelea, pero es que cuando Pape sale al campo es que ni siquiera vemos nada de brega, nada de lucha, nada de entrega. Entonces me parece un pasotismo total, y creo que es una de las grandes pifias de la dirección deportiva.
Exactamente, llevamos ya varios años con otra dirección deportiva y con otros consejeros, entre comillas. Cerramos el círculo con Antonio Gracia Diago sobre este tema, el de Pape. Antes le he llamado Queiroz, acordándome del que fuera entrenador del Real Madrid, pero es Quintero, efectivamente, o sea, es que ya no sé cómo se llama. A mí me pones la cara ahora y ni lo recuerdo. A ver, Antonio, ¿tú qué opinas de estos temas?
Pues es un fiasco. Un fiasco como siempre, como la alegría, el 9 que ficharon la otra propiedad, pues lo mismo, es más de lo mismo. El único consuelo que nos queda es que por debajo no espabilen, porque en el momento que empiecen a espabilar por debajo, ya te contaré. Ah, o sea, que quiere decir que los hay peores que nosotros, ¿no?, en la categoría.
Afortunadamente, porque si no, imagínate tú conmigo cómo se está. Llevamos 36 minutos del capítulo 79 de Minuto 32. Javier Pais, Gonzalo Alba, Antonio Gracia Diago y Chimo Ibáñez hablando sobre la actualidad deportiva del Real Zaragoza, un poco esbozando lo que han observado de ese fantástico gráfico que nos ha ofrecido Luis Serrano y que ahora vamos a comentar con Fernando Muñoz, porque vamos a pasar, como todos los días, menos los lunes, unos minutos con ellos y terminaremos con nuestros cuatro invitados. Bueno, pues Luis y Fernando ya están aquí y bueno, ¿qué es lo que vamos a explicar? Porque todo no lo podemos explicar hoy, pero ¿a quiénes vamos a comentar, aunque sea de pasada, para que los vaya conociendo, aunque ya hemos hecho algún apunte, nuestros aficionados y seguidores?
Yo creo que hay cinco personas que están muy gráficamente señaladas en torno a la figura del Real Zaragoza, en ese esquema, bueno, incluso por colores, muy bien diferenciado por parte de Luis. Y yo creo que son, bueno, pues fundamentalmente Lorenz Cook, Cristina Llop, Emilio Cruz, Mariana Aguilar y Gustavo Serpa. Yo creo que esos son cinco personas que están vinculadas al Real Zaragoza y que muy poquito se ha hablado de ellos. Y gracias a Expediente Chipirón, pues creo que debíamos de empezar a conocerlos un poquito más.
Exactamente, y por eso, Luis, vamos con Lorenz Cook, con Lorenzo Cocina, en español.
Sí, pues Lorenzo Cocina es un genio de las finanzas y de la asesoría y de la consultoría y tiene una experiencia muy 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 buena y muy importante. Está especializado en el Oriente Medio, en Asia y Arabia y todo lo que son los países de esa zona y bueno, pues es un coco, es un auténtico coco. ¿Cómo llegó al Real Zaragoza? Pues fue a través de las deudas del Real Zaragoza. La Liga de Fútbol Profesional necesitaba dinero, estaba el Real Madrid y el Barcelona con el Atlético de Madrid apretándole para separarse y hacer la Superliga y Javier Tebas pues recurrió a un fondo, el CVC, originalmente era un banco, Citicorp Venture Capital, bueno, y que este hombre, Lorenz Cook, pues fundó una filial de alto riesgo, que es la que le ha dado el dinero, le ha prestado el dinero a la Liga. Le prestó 2.000, la cifra más baja que he leído son 2.700 millones de euros en mano, la otra cifra son 3.200 millones de euros en mano. Entonces, la condición que ponen siempre los de este fondo, los de CVC, es que cuando dan dinero tienen que poner un consejero. Me imagino que en la Liga lo han puesto. ¿Cómo lo han puesto aquí en el Real Zaragoza? El Real Zaragoza, de esos 2.700 millones, le corresponden, creo que son 14,3 o 13,9, no recuerdo bien, unos 14 millones. Entonces, de esos 14 millones, el 15% son están así firmados para poder fichar jugadores, un 15% está para reducir deuda y un 70% está para infraestructuras y si hay que invertir en tecnología, ordenadores, redes, etcétera, pues para ese el 70%. ¿Qué negoció el Real Zaragoza con Lorenz Cook o con el fondo CVC, que en vez de ser el 15% para reducir la deuda, fuese el 70%. Y entonces dijo CVC, de acuerdo, pero dos condiciones. Una, la primera, la que he dicho antes, metemos un consejero en el Real Zaragoza, y ahí tenemos al director general de Teneo con sede en Riad, que es Lawrence Cook. Y además, ahora sí invertís los 9 millones que os corresponden en comprar jugadores, en reducir deuda, pero cuando tengáis 9 millones os lo tenéis que gastar en lo que está firmado. Uh-huh. Así es como entra Lawrence Cook a través de la Liga de Fútbol Profesional y la reducción de deuda.
Pues perfectamente conocido Lawrence Cook. Vamos también rápidamente a conocer a otros miembros del Consejo de Administración que están dentro del grupo del Real Zaragoza.
Sí, yo tengo especial curiosidad por conocer un poco el papel que desempeña Cristina Llop dentro de este organigrama del Real Zaragoza.
María Cristina Llop es una de lo que yo denomino el tridente de abogados del Real Zaragoza. Se puede ver ahí en el esquema, que son tres: Jiménez de Parga Almaseda, Hugo Ecija Bernal y Cristina Llop, que es una cosa curiosa, que yo creo que no se ha dicho todavía, pero en minuto 32 siempre vamos con exclusivas, ¿verdad, Paco? Es la primera consejera en la historia del Real Zaragoza y la primera secretaria que ha tenido el Real Zaragoza como mujer, Cristina Llop, que ha sido consejera. Ahora no es consejera, ahora solo es secretaria. Quiero decir que tenía voz y voto en el Real Zaragoza. Por una serie de cambios que ellos sabrán, que yo no he podido descubrir, evidentemente, sí que sé las fechas, dejó de ser consejera, pero sigue siendo secretaria. ¿Qué función tiene dentro de la secretaría dentro del Real Zaragoza? Pues que todo lo que se diga ahí va por el camino legal, que no se dice ni se hace nada que sea distinto. ¿Y qué relación tiene esta mujer? Pues en el esquema se ve, ¿no? Tiene una relación con Hugo Ecija, que también es socia de Hugo Ecija. Ella trabaja aquí como consejera, creo que es de Ecija Legal Zaragoza. A su vez es también secretaria y consejera de Ecija Legal, la central, que tiene otra variante que es la de Canarias, que digo yo, y de esa de Canarias cuelga Jiménez de Parga, y ahí tenemos el tridente de abogados. ¿Y por qué Jiménez de Parga? Bueno, pues Jiménez de Parga, que supongo que lo hablaremos un día porque tela largo, Jiménez de Parga conoce desde hace muchísimos, muchísimos años a Joseph O'Gurlian, Sir Joseph, como le gusta que le digan también,
yeah,
que es el que tiene además un 6% de las acciones del Real Zaragoza.
Bueno, vamos ahora con Emilio Cruz, que está muy vinculado al Real Zaragoza, y a Miguel Ángel Gil Marín, que es el consejero delegado del Atlético de Madrid.
Sí, estos son dos consejeros mancomunados, que ya lo explicará el abogado, del Real Zaragoza, de los cuatro que tiene. Fueron puestos muy tarde. No pensemos que estos los pusieron en marzo o en abril, cuando estaban negociando. No. Estos los apuntaron en el boletín oficial del registro mercantil el 7 de junio. Y el 27 de junio, no, y el 30 de junio había junta de accionistas, o sea que justito, quiero decir, ¿no? Emilio Cruz ha sido entrenador de varios equipos de fútbol y ha sido jugador del Atlético de Madrid. Y bueno, pues tiene una relación con el Atlético de Madrid desde 1982, creo que recordar.
O sea, cuando hablas en plural de Emilio Cruz y hablas de consejeros, me imagino que te refieres a Emilio Cruz y a Mariana Aguilar.
Sí, los dos. Final, ¿no? Sí, los dos, tanto Emilio Cruz como Mariano Aguilar.
Luego hablaremos.
Pero vamos, Emilio Cruz es el que es entrenador y el que, bueno, pues yo poca relación le veo con el fútbol, sí más con lo que rodea al Atlético de Madrid, pues yo que sé, ha sido encargado de la seguridad interior del Atlético de Madrid. Uh-huh. tiene muchas empresas que pueden ayudar en un momento dado a cualquier circunstancia extraña que le pueda dar al Zaragoza y que necesite de hoy para mañana cualquier cosa.
Exactamente.
Yo qué sé, se rompen los autobuses. Necesito un autobús ya, estamos en Madrid. Bueno, pues este hombre llama y te consigue un autobús ya. O necesito un vehículo porque no quiero un taxi y me quiero ir urgentemente a Barcelona. ¡Pum! Él te lo consigue.
Es importante tener a alguien que tenga contactos dentro de las empresas de servicios.
Es la navaja multiusos, ¿sabes?
Bueno, vale. pues vamos ahora con otra persona también importante que depende directamente del Real Zaragoza, que es Gustavo Serpa, millonarios, Amber Colombia y sobre todo prisa de Ogurlian, el que hemos comentado sí. En primer lugar, que es el máximo responsable, ¿no?
Sí. Se conocen desde hace más de 10 años Ogurlian y Gustavo Serpa. Gustavo Serpa, que es el presidente de Millonarios. Entonces, es el presidente de Millonarios y tiene y de él depende también Prisa, quiero decir. Que es Prisa en Colombia es como Prisa aquí en España. Lleva las, además, se llaman igual, Hoy por Hoy, la cadena... Todas las cadenas. Es decir, que Gustavo Serpa lo que domina es todo lo que son el periódico AS en Colombia, lo que sería la cadena SER en Colombia, o sea, todos los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, los domina a través de Prisa, que colgan de Ogurlian, que es el presidente de Prisa. Con lo cual, entre eso y los 10 años que son uña y carne, mano derecha, Gustavo Serpa de Ogurlian, y del Millonarios, bueno, pues tiene una experiencia de directivo y de presidente, de hablar en prensa, ha llegado a dar ruedas de prensa. Creo que hubo una conferencia que duró una entrevista de 2 horas, ahí a preguntarme lo que queráis. Quiero decir que aquí estará muy callado, pero está muy acostumbrado a trabajar y luchar y moverse en lo que sería un ambiente de directivo.
No, y de hecho,
y bueno,
por cerrar un poco el nombre de Gustavo Serpa, cualquiera que busque por internet verá que la primera visita de Jorge Mas a la Estadio Municipal de La Romareda, cuando sale del túnel de vestuario, salta al césped, va acompañado por Raúl Sanjei, y qué casualidad que está Gustavo Serpa a su lado. O sea, que bueno, sí. no es un accidente. Está todo,
no.
Está todo más que tramado y muy bien hilado. Nos queda, por no hacernos muy extensos hoy, nos quedaría rematar un poco con Mariano Aguilar, que lo has citado un poco de pasada en el tema de
mi club. Es que Mariano Aguilar es el centro del Atlético Madrid o el enlace de unión entre el Atlético Madrid y el Real Zaragoza. O sea, es el mano derecha de Gil Marín. Con él trabaja su hermano, él es el que conoce también todo el tema de jugadores, entrenadores, que puede traer al Real Zaragoza. Él es el encauce. Entonces, entre él y su hermano, que tienen dos empresas que se dedican
al tema de
representación, sí, de futbolistas, sus derechos de imagen, colocación y demás... Y un amigo de su hermano, su hermano se llama Miguel Ángel, pues que tiene otras tres empresas de lo mismo. Bueno, pues a través de Mariano Aguilar estamos encauzando 5 empresas que representan a jugadores. Eso con la reunión, o sea, con lo que implica de relación que ha tenido Mariano con el Atlético de Madrid y Miguel Ángel Gil Marín, que ha sido jugador y su hermano ha sido del Atlético de Madrid. Uh-huh. Es decir, que es una cuña, ¿no?, ahí metida. Pero bueno, una cuña de metida, pienso yo, de último momento, ¿eh? No, no estaba previsto que entrasen en un principio.
Pero que eso habla también de jugadores, ¿no? En 30 segundos, sí. Fernando Muñoz, Luis Serrano, ¿alguna cosa que aportar para que, bueno, establezcan su opinión nuestros invitados hoy, Javier Páez, Gonzalo Alba, Antonio García Diego y Chimo Ibáñez, de estos cinco, de estas cinco personas, cuatro hombres y una mujer, la primera consejera del Real Zaragoza y actualmente secretaria del Consejo de Administración, y que evidentemente su conocimiento legal es formidable y extraordinario? Sí, vamos a ver lo que podéis deciros un poco como resumen en estos 30 segundos de solamente información sobre quiénes son estas cinco personas de las muchas que componen el Consejo y los inversionistas del Real Zaragoza.
Yo voy a ceñirme un poco a lo que hablabais al principio del programa, que ojalá a los que venden y compran jugadores les vaya fenomenal, a la secretaria firme el ascenso del Real Zaragoza y el acta de constitución como equipo de la Liga de Fútbol Profesional en Primera División. Y yo, sinceramente, lo que quiero es que a esta gente le vaya muy bien, porque será que nos va muy bien a todos, independientemente de que he oído por ahí que de hacerse el campo, que ese es un tema fundamental y vital en que toda esta gente orbite por la ciudad de Zaragoza, bueno, pues que aumenten el precio de los abonos y demás, pero eso queda todavía lejos. Lo que hace falta es que las máquinas se pongan en funcionamiento, que nadie ponga palos en las ruedas, que esta gente ha venido a lo que ha venido, que evidentemente se ha invertido pero a recuperar su dinero, como es lógico y de ley, y que al Real Zaragoza, cuanto mejor le vaya con esta gente, mejor nos irá a todos.
Sin duda. Luis Serrano.
Sí, sí. Ellos lo que buscan es el beneficio, lógicamente, y por ahí se van a mover. Lo que pasa es que al principio pues andan con pies de plomo, lógicamente. Le pasó a Millonarios con Gustavo Serpa hace 3 años, y al Inter Miami también. Y con respecto a Jairos, sí. Solo decir que vino comprado por el Real Zaragoza a un equipo que se llama Inter de Miami, cuyo presidente se llama Jorge Mas, y que me suena de algo, pero no sé de qué.
Pues,
paga la ironía, ¿no? Quiero decir, hombre, que Jairos lo compró el Real Zaragoza por 2 años, ¿eh?
Sí.
¿Vale? Lo tenemos 2 años.
Ya veremos
Jairo
lo que pasa.
Quintero, entiendo que
sí. Jairo Quintero, sí, sí.
Estoy, perdón.
Es que yo también me equivoco antes con Queiroz y Jairos.
Nada, nada.
En fin, lo hemos visto tampoco y sabemos tampoco de él. Pues nada, Luis, Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana.
Pues hasta mañana.
Hasta mañana.
Y yo solo quiero lanzar un poco un rayo de optimismo, que veo que la gente está muy pesimista, que se ponen en lo peor si perdemos el lunes, que evidentemente en un partido pues puede darse el caso, pero que yo sigo diciendo que esta semana va a haber novedades, que van a venir futbolistas, que se van, sí, a ir unos cuantos que parecía que eran imposible, y que estoy diciendo, y no me cansaré de decir, que tenemos al mejor o a uno de los 3 mejores porteros de la liga, que si Francés y Jair están bien, es una de las 5 mejores parejas de centrales. Francho, que está ahora sensacional, considero que está entre los 6 mejores mediocentros de la liga, y si por fin, de una santa vez, juntamos a Zoni y a Simeone, pues qué equipo de la segunda división no querría tener esa delantera. Así que vamos a levantar el ánimo, vamos a ganar el lunes, y veremos todo con mucho mejor optimismo.
Exactamente. Pues muchas gracias y hasta mañana.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Expediente Chipirón, que es complicado, como habrán escuchado nuestros seguidores, pero que también en la sintonía dice todos los días sale el sol. Bueno, vamos, Javier Páez, Gonzalo Alba, Antonio García Diego y Chimo Ibáñez, que aún tenemos minutos en capítulo 79 de minuto 32, para que si os apetece hagáis una valoración de lo que habéis escuchado y hayáis podido mirar, y porque hemos subido a internet a Twitter precisamente pues este esquema, lo que os parece en principio, ¿no, Javi?
Pues sí, la verdad es que es muy interesante y han dado muchísima información, aparte que yo desconocía. Sí que sabía, que, o sea, lo que es una evidencia es que Zaragoza, en este caso, pues estamos en manos de mucha gente que es ajena un poco a lo que es la ciudad, ¿no? O sea, es gente que ha venido pues a lo que ha venido, a hacer una inversión. Y bueno, yo creo que lo único positivo de todo esto, bueno, no es que sea poca cosa, es que el proyecto deportivo pues tiene que ir de la mano, lógicamente. Entonces a ellos también les interesa muy mucho un Zaragoza en primera, y entonces por ahí nos podemos se puede producir una simbiosis, ¿no? Que es lo que buscan ellos, sobre todo para luego pues manejarse con la construcción del campo y demás, pues pase por tener el equipo en primera y lo consigan, que ojalá, eso la verdad es que es lo que queremos,
lo único todos. Que queremos, efectivamente.
Sí, pero bueno, más allá de eso, muchísima información que no, y muchísima gente que no, que yo ni siquiera sabía de su existencia.
Pues ya lo sabes, y ya lo conoces. No obstante, Gonzalo Alba, esto es así, pero el nexo de unión es Juan Forcén, que es también consejero del Real Zaragoza y que tiene una amistad tanto con los Yarza como con Sain de Baranda y con entornos políticos, puesto que su padre era Isabelo Forcén, que fue también un hombre, un constructor muy importante de hace bastantes años, con lo cual más o menos tenemos los inversores de alto riesgo, pero seguimos teniendo parte de la fundación en el nuevo Real Zaragoza.
Sí, bueno, ya lo comentamos en verano cuando hablábamos del cambio de propiedad, que Juan Forcén seguiría detrás del club y que, de hecho, no sé quién lo ha comentado antes, no sé si ha sido tú, Paco, o los compañeros, a los que, por cierto, agradezco el trabajo que han realizado, hemos comentado que Juan Forcén era el nexo de unión con el grupo americano y que sin él este grupo no estaría aquí. Por tanto, bueno, hay que darle esa plaza de importancia, ¿no? A Forcén, que lleva aquí ya varios años, que todos sabemos pues su historial, todos sabemos de dónde viene y todos sabemos cuál es el objetivo de Forcén también, ¿no? Por tanto, bueno, es esa persona que aparece en todas las fotos, ¿no? Que decimos siempre que sale en todas las fotos, pues es el Juan Forcén, que sigue detrás de Zaragoza.
Pero que no se le ve, ¿eh? Sale en todas las fotos, pero no se le ve la cara, ¿eh? Ni habla.
Eso es lo malo.
Bueno, Antonio García Diego, ¿y tú como aficionado, así de repente, cómo lo ves?
Pues yo lo veo que es el periodismo de investigación de toda la vida. No me queda otra que darles la enhorabuena a Luis y a Fernando por el trabajo. Ahora la gente lo ve raro, extraño, porque claro, es que casi no existe el periodismo de investigación. Ahora se dedican a dictar lo que otros mandan. Así de simple.
Pero en cualquier caso, lo importante es que el Real Zaragoza tenga los suficientes recursos económicos y deportivos para conseguir el ascenso a la primera división cuanto antes sea mejor, porque
eso, al fin y al cabo, el objetivo es fundamental. Lo que decían los compañeros, que ojalá les vaya muy bien a todos, eso significará que a nosotros también, porque claro, el equipo tiene que ascender.
Si no, no les vale a ellos tampoco. Chico Ibañez, desde la región valenciana, desde la Comunidad Valenciana, ¿qué te parece todo esto antes de iniciar la última rueda de opiniones de minuto 32 de esta tarde?
Pues me parece que han hecho un trabajo impresionante los compañeros, porque vamos, impresionante. Ves el folleto y te pierdes, ahí te pierdes. Pero yo lo que veo es que se ve, y por lo que han explicado, que se ve mucha gente que de poco de fútbol, que entiende un poco de fútbol, pero que sí mucho de negocios. En el fondo lo que buscan es eso, buscan hacer negocio, pero que mientras le vaya bien a Zaragoza, bien para nosotros. Y lo que hemos dicho antes, que se gana mucho dinero, pero a nosotros nos va bien y al equipo le va bien, perfecto. Uno que 50, da igual.
Por eso, únicamente lo que nosotros en Expediente Chipirón de minuto 32 queremos explicar quiénes son las personas que están en el entorno del Real Zaragoza, sí, sí, para que las conozcan, sí. Nada más para que las vayamos conociendo. O sea que, última ronda de comentarios y de pensamientos cuando vamos a cumplir una hora en minuto 32 en este capítulo 79, este espacio podcast de Twitter. Vamos ya, Javi, Gonzalo, Antonio y Chimo, a lo que os salga del cuerpo, a lo que queréis decir para decir, bueno, pues voy a terminar y me voy a quedar ancho. Voy a decir esto, voy a decir lo otro, voy a decir realmente un sentimiento positivo o un sentimiento de pena, de tristeza o un sentimiento de ilusión. Eso ya lo que vosotros queréis para cerrar el programa. Javier Páez.
Yo voy a decir, voy a hablar de lo único, las únicas alegrías que me llevo últimamente, que son con el filial del Zaragoza. Yo creo que en Emilio Larraz tiene un entrenador que ojalá sea el futuro entrenador del Zaragoza, porque se lo merece y porque es impresionante la manera que tiene de armar los equipos y de hacerlos crecer poco a poco. Además, no es casualidad, allá donde va, empieza, va como poco a poco organizando el tema y al final hace auténticos bloques. Este año les he visto casi todos los partidos en la Ciudad Deportiva y da gusto ver cómo crece el equipo y con muy pocos medios, con chavales muy jóvenes, está compitiendo en un grupo muy, muy exigente y yo creo que además que acabará, pues bueno, parece un milagro, pero yo creo que hasta puede hacer playoff. Eso ya sería, vamos, sería la...
Sin lugar a dudas, en un equipo filial como el del Real Zaragoza, en plena reestructuración y en pleno cambio.
Sí, no, la verdad es que tiene muchísimo mérito, pero más allá de los resultados es además ver cómo el equipo va creciendo, ¿no? Cómo van cogiendo confianza y demás. Y luego también mencionar al portero, que es un porterazo, el Dani Rebollo. Creo que el Zaragoza tendría que cuidar muy mucho a ese portero porque tendría ahí un relevo de futuro para Cristian, porque desde luego creo que es muy, muy buen portero. Ahora he visto bastantes partidos enteros y ya cuando, vamos, me parece que el Zaragoza haría muy mal en dejar que se marque esa, o no protegerlo, vaya.
Gonzalo, si tienes tiempo, porque me acabo de enterar ahora que tienes que marcharte, si tienes tiempo dices algo y si no te marchas directamente y te agradezco, pero no había visto la nota.
No, nada, Paco, simplemente comentar, pues bueno, en la línea de lo que hemos comentado al principio del programa, del club, del Real Zaragoza, pues esperar que estas semanas se pueda solucionar un poquito el futuro más próximo del equipo y que, sobre todo, vayamos hacia arriba más que para centrarnos, digamos, en los playoffs o esa palabra que nadie quiere escuchar de ascenso, alejarnos por fin de los puestos de abajo. Y en resumen de lo último que habéis comentado, pues, en fin, sobre todo, pues eso, opinar que bueno, que pese a todas las personas que hay detrás y pese a todas esas organizaciones que pueda haber detrás, lo importante del futuro más próximo es que el Real Zaragoza se salve y que por fin podamos encarar un proyecto como Dios manda para poder subir a la primera división, si puede ser al futuro más próximo, claro, al corto plazo.
Exactamente, Gonzalo, muchas gracias. Perdona por el retraso, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
A vosotros, Paco, un abrazo.
Bueno, Antonio, gracias, Diego. Lo último que te salga del corazón o de las vísceras. Dicen que el estómago tiene también cerebro o neuronas cerebrales, no sé, pero...
No, que vete pensando en hacer como hacías en la radio, hacer el último día del cierre de mercado, montamos guardia ahí en las oficinas.
No lo sé, porque a nosotros no nos dejan, o sea, que ya sabes que no tenemos ningún derecho.
Pero bueno, si estás al exterior, no me acuerdo, una luz, decías.
Sí, una luz, sí, pero entonces era más sencillo todo, ¿no? Ahora, en fin. Pero en cualquier caso, algo se nos ocurrirá también. Y además de eso, ¿qué se te ocurre para terminar?
Pues eso, que a ver si hay suerte y encaramos un par de victorias consecutivas para salir de ahí, cuanto antes. Pues parece mentira, con tanto grupo de personas allí... Y estamos luchando por mantenernos en la categoría. Es que es así. Pues, bueno, a ver si suerte.
Pues mucho ánimo, desde luego, cruzamos los dedos. Un abrazo, Antonio, gracias, Diego.
Muchas gracias.
Y Chimo Ibáñez, desde la Comunidad Valenciana, ¿alguna cosa ya para terminar?
Pues nada, que esperemos que el entrenador que acierte con la tecla y que yo tengo la sensación de que tenemos mejor equipo y plantilla de lo que refleja la clasificación. Y que si hacemos algún refuerzo y fichan algo, que aporte y que sea mejor de lo que tenemos. Y que no fichen nada, que tiren mano del filial.
Pues efectivamente, de momento vamos a ver lo que pasa, a ver cómo va transcurriendo la semana y hasta que llegue el lunes. Pues un abrazo a todos, gracias también Javi Pais, Gonzalo Alba y Antonio, gracias que se ha marchado, Chimo Ibáñez que acaba de hablar. Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Cuídate mucho.
También a Luis Serrano y a Fernando Muñoz en Expediente Chipirón. Mañana volveremos con todos ustedes en el minuto 32, en el capítulo 79, este espacio podcast de Twitter que ofrece información, que ofrece investigación y también la opinión de los aficionados del Real Zaragoza. Y ha sido como siempre un placer estar con todos ustedes en este día importante por la información que hemos podido ofrecerles y por supuesto pensando ya en trabajar para mañana. Esto ha sido minuto 32. Señoras y señores, buena gente. Hasta mañana.